En Es Radio, en Casa de Herrero, con Luis Herrero.
Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos al atardecer de este miércoles, día 23 de septiembre de 2020. Día de sorpresón informativo, porque ha sucedido hoy algo que no esperábamos. Esperábamos que el debate de la sesión de control en el Congreso de los Diputados fuera animada y también esperábamos que estuviera muy orillada, digamos, hacia temas judiciales, porque sabíamos perfectamente que se iba a hablar, por ejemplo, de la recomendación de que el rey no vaya a Cataluña con motivo del despacho de los nuevos jueces catalanes, o de la investigación que ha ordenado la Fiscalía General del Estado para ver si las acusaciones del teniente fiscal Luis Navajas contra Consuelo Madrigal y contra Fidel Cadena se sostienen o no se sostienen, o estábamos también hablando de la posibilidad de que la oposición, como así ha ocurrido, le preguntara al gobierno qué hacían Dolores Delgado, antigua ministra de Justicia y actual fiscal general del Estado, con Baltasar Garzón, ex juez de la Audiencia Nacional en Roma. Saben ustedes que Garzón pasa por ser algo parecido a un ministro de Justicia en la sombra. Bueno, pero lo que no esperábamos, todo eso que esperábamos, como luego veremos, ha sucedido y ha dado origen a algunos lances parlamentarios de alto voltaje dialéctico y de algún, aparente rifirrafe. Pero ha llegado un momento en el que, fuera de guión, el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, se levanta y, contestando además a una pregunta de Laura Borràs, que es independentista catalana, dice lo siguiente.
Estamos plenamente dispuestos al diálogo porque es la manera de resolver los conflictos políticos. Y en cuanto a este ministerio se refiere, impulsa normativamente aquello que son los designios del gobierno, tramita los expedientes de nacionalidad, tramita todos los problemas de registro civil y también está tramitando los indultos. Por cierto, esos que a usted le preocupan, porque les toca, empezarán a tramitarse la semana que viene.
Para la cinta, que decía el clásico de la radio, mi querido y añorado José María García. ¿Acaba de decir el señor Campo que la semana que viene se van a empezar a tramitar los indultos que les tocan, es decir, las que afectan a los líderes políticos que capitanearon el procés? Sí, lo acaba de decir el señor Campo. Insisto, sin que nadie esperara que soltara esa pedrada en el estanque, el ministro de Justicia acaba de poner en marcha un auténtico culebrón informativo. Naturalmente, uno dice, vamos a ver, dos y dos son cuatro. Es decir, ¿por qué de repente hace eso el gobierno cuando además, insisto, nadie le ha preguntado directamente sobre ese asunto? Pues la conjetura aparentemente es fácil. Es decir, vamos a ver, estamos en vísperas de una tramitación de los presupuestos generales del Estado, estamos también en vísperas, se supone, de una mesa de diálogo donde los independentistas tienen que acercarse al gobierno. El señor Iglesias, una parte podemita del Banco Azul, no ha despreciado todavía la posibilidad de componer una mayoría parlamentaria Frankenstein para poder sacar los presupuestos. Bueno, pues aquí está la moneda de cambio, aquí está lo que ofrece el gobierno. O sea, me voy a portar tan bien que no solo me voy a sentar a hablar con ustedes, sino que antes de sentarme ya le anuncio que la semana que viene voy a tramitar el indulto contra el señor Junqueras y compañía. Sorpresa, ¿eh? ¿Estamos interpretándolo bien? Ahora veremos si hay o no hay alguna otra interpretación alternativa. Pero lo curioso es que después de esa pedrada en el estanque, no crean ustedes tampoco que se ha organizado la Mundial, ¿eh? Tampoco es que los líderes políticos hayan saltado, digamos, contra esa liebre informativa para tratar de, en fin, de fijar una posición y de abrir un debate aclaratorio al gobierno. No, 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 no ha habido gran revuelo. Lo único destacado es que el jefe del partido, del principal partido de la oposición, Pablo Casado, efectivamente, inmediatamente ha salido y ha dicho esto.
Si Sánchez no defiende los intereses de los españoles, si se le cae ya la careta, si revela el precio tan caro que paga por seguir en el poder, el Partido Popular sí está dispuesto a defender a España. Y lo haremos recurriendo al Tribunal Supremo los indultos si llegan a aprobarse en contra de lo que dijo Sánchez en campaña electoral. También dijo que nunca pactaría con Podemos.
Por lo tanto, fija una posición el Partido Popular. Me parece bien que la fije, entre otras cosas, porque es el momento de fijarla. El gobierno, vuelvo a repetir, inopinadamente, contra todo pronóstico, acaba de lanzar esa bomba informativa y los partidos tienen que empezar a tomar posiciones. Ciudadanos está en una situación más comprometida. Y, de hecho, el único que hablaba al respecto ha sido Carrizosa, ni siquiera Inés Arrimadas hasta esta hora, hasta las 4 y 5 minutos de la tarde. Porque, claro, como Arrimadas estaba coqueteando con el gobierno para ver si apoyaba los presupuestos, pues ahora lo tendrá más difícil. ¿Va a apoyar los presupuestos de un gobierno que está tramitando el indulto de los líderes del Prusés? Esto le va a colocar, me parece a mí, en una situación más comprometida y eso podría justificar que de entrada estuviera en una actitud más bien silente o cauta. Tampoco ha habido una gran reacción por parte de Vox. Y los únicos que han reaccionado, curiosamente, y esto es, digamos, lo que le da todavía más perplejidad o más carácter de perplejidad a esta noticia, han sido los propios independentistas catalanes. Porque los dos grandes partidos, desde el punto de vista numérico, es decir, Junts per Catalunya y Esquerra Republicana de Cataluña, han salido para decir, si usted se cree, señor Sánchez, o señor ministro de Justicia, en este caso, señor Sánchez no se lo podían decir porque el señor Sánchez no estaba en el Congreso. Esas son las cosas de las que se habla hoy en el Palacio de la Carrera de San Jerónimo, porque estaba convocada inicialmente una cumbre europea, luego se desconvocó la cumbre europea, a pesar de lo cual el señor Sánchez ha preferido ir a Europa a ir a una cumbre desconvocada. Ha preferido eso antes que estar en el Congreso de los Diputados. Por eso no ha podido haber ningún tipo de interpelación o de referencia dirigida al presidente del gobierno. Pero bueno, lo que han hecho los independentistas catalanes es dirigirse al ministro de Justicia, que es quien ha soltado la noticia, y le han dicho, señor Campo, si usted cree que nosotros vamos a cambiar de actitud, nos vamos a volver solícitos y pactistas, y vamos a apoyar los presupuestos generales del Estado a cambio de un indulto que no queremos, que no es eso lo que nosotros estamos reclamando, están equivocados. Nuestras exigencias no se han rebajado. Y tanto el señor Albert Batet, en nombre de Junts per Catalunya, como Marta Vilalta, en representación de Esquerra Republicana de Cataluña, han dicho exactamente lo mismo.
Un indulto político o modificar el delito de sedición no es la solución. Existe un conflicto político en Cataluña que se pasa por resolver el derecho de la autodeterminación y una amnistía que afecte a las 2.850 personas que están afectadas y están sufriendo la represión del Estado español.
Nuestra propuesta para solucionar el conflicto político y la represión que lleva asociada es justamente la amnistía y poder ejercer el derecho a la autodeterminación.
Bueno, entonces, recapitulemos. Si llegáramos a, digamos, la reflexión política, es decir, el gobierno pone en marcha algo, que es la tramitación de los indultos, para conseguir el apoyo de los independentistas de cara a los presupuestos generales del Estado. Pero vete aquí que los independentistas dicen que eso no les vale. A lo mejor podríamos llegar a la conclusión de que el gobierno está poniendo en marcha algo que saben de antemano que no les va a valer. Entonces, ¿para qué lo hacen? ¿Qué explicación tiene en este momento ese movimiento del gobierno? Eso es lo que yo quiero averiguar. Keti Garat, bienvenida, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Luis.
¿Qué dicen tus espías paraguayos?
Bueno, pues lo que dicen básicamente es que hay una estrategia, y la estrategia consiste en anticiparse y preparar el terreno de cara a lo que está por llegar de forma inminente, que es la inhabilitación de Torra, el fallo del Supremo, que va a condicionar el clima en Cataluña y, por ende, también el clima en la gobernabilidad de España de cara a la negociación de los presupuestos. Lo que quieren básicamente es que baje el suflé, o por lo menos que no suba adelantarse a ese clima de tensión y descolocar también al independentismo. De hecho, había fuentes de Moncloa esta mañana que se felicitaban por la sorpresa de Laura Borràs, por descolocar al independentismo con cantos de sirena, que es verdad que no van a ninguna parte, porque el gobierno en privado es muy tajante al respecto de los indultos. No solo dicen que no va a haber indultos en ningún caso, en ninguno de los 12 casos de los juzgados del 1 de octubre, sino que además dicen que es que el propio indulto pasaría porque ellos mismos asuman el delito cometido y reconozcan a la figura del rey, que es que a quien tienen que solicitar también esos indultos, con lo cual no va a ser ese el escenario en el que se muevan. Y sin embargo, lo que hacen, pues cantos de sirena, es mandar mensajes al independentismo para suavizar posturas, para que la melodía les guste, para que se acerquen a ese gobierno que está mandando mensajes inequívocos de mano tendida. Uno es este de los indultos, el otro es la insistencia recurrente de reformar el Código Penal para los delitos de sedición y rebelión, que son precisamente por los que se les juzgó a estos 12 presos del 1 de octubre, para rebajar el clima de tensión en Cataluña, Luis, básicamente.
O sea que, si lo entiendo bien, ellos, digamos que hacen un gesto de buena voluntad sabiendo que nunca van a perpetrar la totalidad de lo que han anunciado hoy.
En el capítulo de los indultos, absolutamente. Ya digo que en privado Moncloa es absolutamente rotunda al respecto, que no va a haber indultos y lo dejan encima en las dos partes, no solo en su campo de actuación, sino también en el de los independentistas. No se cumplen ninguna de las dos premisas necesarias para que se pueda conceder el indulto. Primero, ya digo, porque los independentistas tendrían que asumir ese delito y recurrir a la figura del rey. Pero, Luis, este es una de las dos medidas que está verbalizando el gobierno de cara a traer al independentismo, y hay otra en la que también hoy opinaban fuentes de Moncloa, que es el tema del rey Juan Carlos, de la cancelación de esa entrega de despachos en Barcelona, en la que es verdad que reconocen fuentes del Ejecutivo que esto les viene bien de cara al independentismo, pero es verdad también que el gobierno en este punto concreto asegura que ellos no han sido los que han insinuado, los que han deslizado, los que han aconsejado al monarca, a la casa del rey, suspender esa convocatoria. Y volvemos nuevamente a ese clima de tensión en Cataluña, esa calma chicha previa a la inhabilitación de Quim Torra, que es lo que, según Moncloa, ha motivado la cancelación por parte de Zarzuela de ese evento, de esa cita que suele convocar al monarca una vez al año en Barcelona.
Bueno, pues eso es lo que dicen los espías paraguayos. Gracias, Ketty. Un saludo muy cordial y muchas gracias.
A ti, un beso.
Bueno, tengo que decir a propósito de eso que a mí la verdad es que no sé si es verdad o no es verdad. Desde luego que lo dicen es verdad, naturalmente. Ketty nos cuenta lo que le han dicho. Si son sinceros a la hora de trasladar ese mensaje, es lo que a mí me cuesta mucho creer. Y en todo caso, hay una reflexión que creo que es de sentido común. Da igual al final que los indultos no puedan fructificar por falta de adhesión de los propios afectados a ese procedimiento de los indultos. Lo cierto es que ya sabemos que el gobierno tiene la voluntad de tramitarlos y que, por lo tanto, el gobierno no ve mal los indultos. Y eso ya es algo que políticamente tiene mucha importancia. Como también sabemos, en el caso del rey, que con independencia de quién lo haya pedido, si han sido unos u otros, lo cierto es que el gobierno de España aparece ante la opinión pública como incapaz de preservar la seguridad del jefe del Estado en un territorio de la nación española. Y esto tiene el valor que tiene en sí mismo, con independencia de cuál sea la segunda derivada o la tercera derivada que han querido poner en escena los cabezas de huevo de Moncloa para allanar el camino con los independentistas. Estos son dos elementos que yo creo que en sí mismos tienen los perfiles concretos que yo creo que tienen. Pero bueno, vamos a ver lo que pasa, efectivamente, porque como decía Ketty Garat, los procedimientos de los indultos no son fáciles, ni en el tiempo, ni tampoco exactamente en las cuestiones concretas que a partir de ahora se tienen que poner en marcha. Miguel Ángel Pérez, bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis.
¿Cómo se tramita un indulto?
Bueno, Luis, pues lo primero que hay que decir es que el indulto es una medida de gracia del gobierno para perdonar una pena por razones de justicia, equidad o utilidad pública. Como tú decías hace unos segundos, ¿no, Luis? Pues eso significa que el gobierno sí considera que el hecho de empezar a tramitarlos, que no tiene nada que ver con concederlos finalmente, pero pues podrían encajar en esas tres conceptos de justicia, equidad o utilidad pública. Para poder solicitar los indultos es necesario que la condena sea firme y que además los condenados estén a disposición de la justicia. Además, hay que destacar que el indulto puede ser total o parcial de toda la pena y hay que solicitarlo al Ministerio de Justicia y no hace falta que lo haga propiamente el condenado. Es decir, lo puede solicitar pues algún familiar, algún conocido o cualquier persona sin necesidad directa de tener una autorización del condenado al cual pues se va a pedir el citado indulto. Luego ya entrando en lo que es la tramitación en sí del indulto, pues hay que decir que el Ministerio de Justicia debe recabar la opinión del Tribunal Sentenciador, que en este caso es el Tribunal Supremo, y de la Fiscalía. Y lo más importante, sus informes son preceptivos, pero no vinculantes. Esto quiere decir que el Gobierno puede conceder, si quiere, el indulto, aunque haya sido rechazado por el propio Tribunal Supremo y por el Ministerio Público. Luego, en la cuestión temporal, pues más o menos los tiempos que se calculan para la tramitación de los indultos es de 6 a 9 meses. Se hace de forma individual, aunque es verdad que todas las peticiones de indulto sobre una persona, digamos, que se agrupan para que no haya múltiples expedientes sobre una misma persona. Y luego, por último, y que también está importante por lo cómo han reaccionado los partidos políticos, los indultos se pueden recurrir ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo.
Bueno, esto es lo que dice el procedimiento. Ya veremos si tendremos que recurrir o no a estos datos para seguir sabiendo, pero por lo menos tratar de profundizar en el significado profundo del anuncio que ha hecho hoy el señor Campo. Pero déjame, Miguel Ángel, que te pregunte también por otra cuestión, que haya estado presente en la sesión de control al Gobierno y que desde luego lleva ya varios días instalada en las portadas de los medios de comunicación, que es la orden de la Fiscal General del Estado de investigar las denuncias que el otro día en Onda Cero contra Consuelo Madrigal y Fidel Cadena impulsó el teniente fiscal del Tribunal Supremo, el señor Navajas, don Luis Navajas. ¿Qué sabemos de eso?
Pues la verdad es que ha pillado, Luis, podríamos decir que ha sido un poco sorpresa, ¿no? Ha pillado por sorpresa al Ministerio Público, a los compañeros de Consuelo Madrigal, de Fidel Cadena, porque conocíamos esta noticia más o menos ayer al anochecer, la celeridad con la que de repente la inspección fiscal sale a abrir esta investigación a Madrigal y a Cadena, apenas unas horas después de que Luis Navajas les acusara de estar contaminados ideológicamente, pues digamos que no deja de llamar mucho la atención en algunos compañeros, ¿no?, de la propia Fiscalía. Hay que decir que ahora mismo pues esa investigación es muy incipiente, simplemente Fausto Cartagena, que es el encargado de realizar esa inspección interna, pues está recabando información, porque recordamos que Navajas, entre otras cosas, dijo que Cadena y Madrigal habían acudido a su despacho antes de realizar su informe sobre las querellas contra el Gobierno por la pandemia del COVID-19 para tratar de influenciarle. Entonces, bueno, según las fuentes que hemos consultado, Luis, en principio parece que no va a tener mucho recorrido judicial, decimos en principio porque ya sabes que en justicia pueden cambiar mucho las cosas, pero en principio no le da mucha más gravedad, aunque sí también, según las fuentes que hemos consultado, pues nos llama la atención un poco el contexto de que a las pocas horas dos de los cuatro fiscales del 1O casualmente se les va a investigar y horas después pues el ministro de Justicia hace el avance en el Congreso de que va a iniciar la tramitación de los indultos a los presos del 1O. Entonces, bueno, teniendo todo eso en la misma coctelera, pues sí que es importante.
Es importante, y además hay al final un cóctel explosivo y paradójico. Gracias, Miguel Ángel.
Gracias.
Un abrazo fuerte.
Un abrazo.
Bueno, antes, y para completar, digamos, este panorama tan apretadamente judicial, vamos, judicial, no es exactamente judicial, pero son noticias que tienen a los jueces como protagonistas en primero o en segundo término, jueces o fiscales. Les decía también al principio que hoy en la sesión de control se ha hablado poco, porque la oposición quería hablar mucho, pero el gobierno no ha querido hablar prácticamente nada, de la no presencia del rey en la entrega de despachos a los nuevos jueces en Cataluña. El secretario general del Partido Popular ha tratado de ponerle los dedos en la boca al vicepresidente del gobierno, señor Iglesias, porque no estaba el presidente, Pedro Sánchez, y el resultado ha sido así de absurdo.
Este gobierno, y les debería dar vergüenza a todos los ministros, trata mejor a Bildu que al rey. Tendrán que explicar por qué impiden al rey hoy viajar a Barcelona el próximo viernes, porque no habrá Bruselas donde esconderse.
Señor García Egea, ¿cuál es la pregunta?
Y ahí se acabó. Esta es la, digamos, el pronunciamiento político de fondo del gobierno respecto a algo tan grave como que el jefe del Estado no pueda desplazarse a un lugar de la geografía nacional para entregar los despachos a unos nuevos jueces. Y luego, naturalmente, el independentismo catalán, que está bastante contento, porque dice que no sabían absolutamente nada de esto, pero que el rey no va con ellos.
No tenemos constancia de esta noticia. En todo caso, lo que recordamos es que el rey de España, abdicó de ser el rey de los catalanes justamente el día 3 de octubre del 2017, cuando pronunció un discurso totalmente hostil, atiando o defendiendo la violencia que habíamos sufrido aquel día, dos días antes, el día 1 de octubre, cuando queríamos votar en el referéndum para la libertad de nuestro país.
Esta es Marta Vilalta, en representación de Esquerra Republicana de Cataluña. Bueno, como ven ustedes, se ha hablado de muchas cosas en el Congreso de los Diputados, se ha hablado de indultos, se ha hablado del rey, vamos, de la no presencia del rey en Cataluña, se ha hablado de la investigación de los fiscales. Luis Santamaría es el portavoz de Justicia en el Congreso de los Diputados en la presentación del Partido Popular. Don Luis, bienvenido, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, don Luis.
¿Por dónde empezamos? A usted, como representante de la oposición, de todo lo que se ha dicho o se ha dejado de decir hoy en el Congreso, ¿qué es lo que más le llama la atención?
Bueno, a mí lo que más me ha llamado la atención, más allá de lo que en concreto se haya podido decir, es la degradación institucional a la que este gobierno está sometiendo a las instituciones de este país. Es decir, estamos viendo como una justicia se está ideologizando. Hemos visto a un fiscal del Tribunal Supremo descalificar a sus compañeros, diciendo que con esta tropa no se puede ir a una guerra. Le hemos preguntado al ministro a qué guerra se refiere el señor fiscal. Estamos viendo a la fiscal general del Estado, que precisamente participó a través o indirectamente, a pesar de que tiene que abstenerse, porque así lo dice el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, pues se tiene que abstener, pues ha participado en la elaboración del informe Navajas con la Secretaría Técnica, órgano que depende jerárquicamente de ella, ¿no? Y en el que se le da una indulgencia o una bula papal al gobierno para que no pueda ser investigado en los casos que se le han presentado a los ciudadanos españoles por la pésima gestión del gobierno al frente de la crisis. Es decir, yo veo una degradación institucional, un gobierno que no asegura la presencia sin riesgo para la figura del monarca, que es la primera vez que no va a entregar los despachos a la carrera judicial, a los nuevos miembros de la carrera judicial, cuando precisamente la justicia se administra en nombre del rey. Yo creo que estamos llegando a un nivel de degeneración o de degradación institucional que nos preocupa y nos preocupa mucho.
Pero la gran pregunta es ¿por qué? O sea, es decir, ¿qué opina su partido? Porque lo aparente, lo comentábamos hace un instante con Ketty Garate, es que, bueno, como el gobierno tiene que garantizarse hasta donde sea posible la complicidad política de los independentistas, pues hace cosas que le suenan bien a los independentistas. Los indultos, aunque ellos dicen que no son suficientes, supongo que no les desagradarán, como tampoco les desagradará que el rey no vaya a Cataluña, porque eso les convierte a ellos, pues poco menos que unos pequeños héroes ante su propia gente, ¿no?
Claro, nosotros hemos comenzado preguntándole al ministro si la nueva regulación de los delitos de sedición y rebelión que anunció el ministro en una entrevista en un medio de comunicación, si esa nueva regulación es una imposición del nacionalismo, del secesionismo, para poder negociar los presupuestos generales del Estado. Luego el ministro ha contestado que se están tramitando los indultos por la vía, por decirlo de alguna manera, la vía administrativa. El ministro incumple una obligación que tiene el ministerio, que es venir a las Cortes, remitir un informe cada 6 meses sobre cuáles son los procedimientos de indulto que se están tramitando. La última vez que vino el ministro fue en el mes de febrero y no nos informó o nos dijo que no se había presentado ningún caso solicitud de indulto en este caso. Ahora parece ser que ya las hay. Han pasado 7 meses y todavía no ha venido ni ha remitido el informe. ¿Por qué lo ha hecho público? Pues porque la semana que viene se va a poner en marcha el procedimiento administrativo, y ese procedimiento administrativo pues comienza escuchando a las personas que han solicitado el indulto para las personas condenadas. Nosotros lo que nos parece es que, de alguna manera, en este caso el Ministerio de Justicia y el señor Sánchez no es más que el correveidile con una expresión que utilizaba José María García, el correveidile, de, en este caso, el Parlament de Cataluña, que el pasado viernes aprobó una petición con los votos del PSC favorables a favor del delito de renovar o de modificar la regulación de los delitos de sedición y rebelión. ¿Pero qué se esconde detrás de todo esto? Una amnistía. Yo creo que ni siquiera estamos hablando de un indulto. Por eso a los independentistas no les satisface la figura del indulto por la vía del procedimiento administrativo que tiene que concluir con un real decreto del Consejo de Ministros. Lo que necesitan es cambiar el tipo legal, porque en el fondo ya verá usted cómo se traduce en que se eliminan las penas de inhabilitación. Eso no sucede en el procedimiento habitual cuando se habla del ejercicio del derecho de gracia, que sirve para sacar a la gente de la prisión o que sirve para evitar que entre en prisión. Pero nunca jamás lleva implícito, salvo en el caso de funcionarios, el tema de quitar la inhabilitación. Por tanto, hay que reformar el delito, hay que quitar la inhabilitación como pena para poder recuperar a los presos como interlocutores políticos válidos. Y ese es el juego en el que está el gobierno. ¿A cambio de qué? Pues yo creo que simplemente a cambio de un proyecto personal, que es el de Sánchez, de consolidación en el poder. En este gobierno no hay nada más que la egolatría de Sánchez, el tacticismo de Redondo y, si me apura, el brazo ejecutor de la Fiscal General del Estado. No hay nada más.
¿Y qué margen de maniobra tienen ustedes como principal partido de la oposición, don Luis? ¿Solo ejercer el derecho al pataleo, es decir, salir en los medios de comunicación y denunciarlo, o desde el punto de vista práctico tienen ustedes alguna tecla que pulsar?
No, hombre, nosotros tenemos, aparte del derecho de pataleo, pues los instrumentos que tenemos en las Cortes españolas para defendernos, y luego el recurso a los tribunales. Por ejemplo, si se opta por la vía del ejercicio del derecho de gracia, o la vía administrativa, por decirlo de alguna manera, pues ahí es necesario el informe del órgano sentenciador. Eso tendrá que terminar en un real decreto, que no deja de ser una norma jurídica que puede ser impugnada. Si se procede por la vía de la modificación del Código Penal, pues evidentemente nosotros nos opondremos. Pero lo que nos parece realmente grave es que el Partido Popular se habla de la obligación constitucional que tiene a la hora de renovar el Consejo General del Poder Judicial. Y nosotros a lo que nos estamos remitiendo es que la única o la verdadera obligación constitucional que tenemos se basa fundamentalmente en cuatro cosas. Uno, mejorar el servicio público de justicia. En segundo lugar, que no existan espacios de impunidad como reclama el independentismo. Tres, garantizar la independencia judicial. Y la cuarta, defender el marco constitucional. ¿Cómo podemos ser partícipes de un proceso cuando no hay unas garantías mínimas por parte del gobierno de que respeta esos cuatro principios básicos, que sí que son un mandato constitucional para todos los poderes públicos? No podemos ser parte de unos procesos que persiguen desarmar el modelo constitucional, el modelo de convivencia. Hoy se lo decíamos al ministro, es decir, es que ustedes cuestionan, niegan la realidad de los fallecidos por el COVID, niegan la monarquía, están ahora, pues bueno, cuestionan la legitimidad surgida de la transición, otorgan bulas e indulgencias con carácter general para no poder ser juzgado el gobierno. Es decir, hay una serie de cuestiones que están haciéndole un flaco favor a la democracia en este país y que, de una vez por todas, el gobierno debería ser capaz de volver a un escenario en el que se pueda entender con el Partido Popular. El Pablo Casado le ofreció el 18 de febrero un compromiso por España al señor Sánchez. ¿Para qué? Para firmar unos pactos de Estado de convivencia que sienta la base del futuro de nuestro país sin depender de secesionistas ni de populistas. Y la respuesta siempre es no. La respuesta siempre es que el Partido Popular crispa. Pues bueno, nosotros vamos a estar ahí ofreciendo nuestras alternativas y dando nuestras respuestas, que es lo que creo que espera la gente y nosotros.
Don Luis, pues le agradezco mucho que nos haya querido atender. Un saludo muy cordial y mucha suerte en los próximos días.
Muchísimas gracias, don Luis. Un abrazo.
Es miércoles, es el día 22 de septiembre de 2020. Vamos, amigos, ahora a completar el paisaje informativo sobresaliente de este día. Carmen Arreaza, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis. El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha afirmado hoy en el Congreso que se está cerca de llegar a un acuerdo sobre la vinculación de las pensiones al IPC. Escrivá también ha reconocido la necesidad de seguir mejorando la redistribución dentro del sistema de pensiones, recordando que se han ido subiendo más las mínimas en los últimos años.
El Pacto de Toledo está a punto de llegar a un acuerdo en el cual se les va a despejar su incertidumbre y, por lo tanto, las pensiones se van a revaluar y van a mantener su poder adquisitivo en función del IPC, y esto es una reivindicación generalizada y muy importante desde el punto de vista de la certidumbre.
El presidente de la Generalitat, Quim Torra, se ha negado este miércoles a declarar ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en su segunda causa por desobediencia por la pancarta que colgó en la sede del Gobierno regional a favor de los condenados por el procés. Torra ha alegado, para no declarar ni ante su abogado, que su sentencia ya está escrita y que se considera una víctima más de la represión al independentismo.
Yo le he comentado que ese tribunal no era un tribunal neutral, que dijera lo que dijera, hiciera lo que hiciera, ya tienen la decisión tomada, que yo soy un independentista catalán y que, por tanto, este juicio obedece sencillamente a una persecución política que existe en estos momentos contra los independentistas catalanes. Que, además, he recordado que, como minoría nacional que somos, esta cuestión tiene una enorme relevancia.
Sepan también que la Audiencia Provincial de Baleares ha decidido no conceder el tercer grado a Iñaki Urdangarín, así como la posibilidad de que pueda salir un fin de semana al mes de prisión. Le mantienen en segundo grado de la condena de 5 años y 10 meses por corrupción por el caso NOS. Y acabamos contándoles que este miércoles también hemos conocido la condena de Rodrigo Lanza por la muerte de Víctor Lainez. La Audiencia de Zaragoza le sentencia 20 años de prisión por asesinato con alevosía, con el agravante de actuar por motivos ideológicos, por el conocido como crimen de los tirantes.
Y claro que hablaremos también en el programa de hoy de la situación sanitaria que está viviendo Madrid. Saben ustedes que esta mañana el viceconsejero de Salud, que se llama Antonio Zapatero, ha vuelto a reconocer que la situación en la comunidad autónoma madrileña es de crecimiento sostenido del coronavirus. Y por esa razón, el gobierno lo que está haciendo es estudiar ampliar las restricciones que ya se adoptaron en 37 áreas de la comunidad autónoma a nuevas áreas de salud durante las próximas horas. Lorena López Lobo.
Así es, se dan de plazo, Luis, hasta el viernes por la mañana, cuando está previsto que anuncien oficialmente estas nuevas medidas que podrían ampliar a toda la región las restricciones en hostelería y extender las limitaciones de movilidad en otras 16 áreas sanitarias cuyo índice de contagios supera los 1.000 casos por cada 100.000 habitantes. Pretenden así evitar un confinamiento total. Además, el gobierno madrileño ha pedido, eso sí, apoyo militar urgente al Ejecutivo de Pedro Sánchez para realizar test y vigilar las cuarentenas, lo decía el vicepresidente Ignacio Aguado.
Apoyo logístico militar urgente para la instalación de carpas, realización de test y labores de desinfección en cada una de las zonas básicas que se ven sometidas a restricciones o limitaciones de movilidad.
En Casa de Herrero, es Radio.